Busco un reloj. Algo tan simple y complicado como un reloj. Carece del valor de las antigüedades y por lo tanto no será objeto de remate para una subasta de internet. Es un reloj común, que tiene algo encerrado. Camino por los túneles donde hace años perdí mi viejo reloj.
Unrap Sonora. Relatos documentales basados en la revista El Satélite, con Candela Esquerro en la dirección y realización integral. En este episodio te presentamos Secretos bajo tierra.
El reloj de Augusto Bermejón.
Mientras nuestro protagonista camina en la búsqueda de ese objeto valioso, otras personas atestiguan haber encontrado accidentalmente construcciones enterradas en el centro de la ciudad. La historia de los túneles de Rafaela es un secreto a voces.
¿Las escuchamos?
Corría el año 2000 en Rafaela, una ciudad del litoral argentino que tiene poco más de 100.000 habitantes. En un local comercial ubicado a metros de la Plaza Central, pegado a los terrenos en ruinas de los viejos almacenes Ripamonti, el señor Daperno descubre, por accidente, una habitación subterránea.
Siempre sentimos que había algo hueco. La cosa se desató cuando hicimos unas reformas en el negocio allá por el año 2000. Le damos con una barreta al piso hasta que en un segundo el piso se traga la barreta. ¿Qué hay acá? Estaban Albino Cuatordio y Ramón Fo. Metimos un hilo de piolín atado a un hierrito y calculamos que el fondo estaba a 2 metros. Lo bamboleamos de lado a lado y nunca tocó ninguna pared. Eso teníamos que abrirlo. Podría ser un pozo negro o un sótano. Hicimos un agujero y bajamos. Era una habitación de 2 por 3 metros, construida con ladrillos largos y adobe. El techo abovedado se parecía al de los antiguos balleneros. Había arcadas o puertas con los ladrillos verticales formando un arco de medio punto. Las puertas estaban tapadas con paredes de ladrillo modernos. No rompimos ese muro para ver qué había más allá. Le sacamos fotos, se hicieron unos artículos para los diarios de la ciudad y lo tapamos. Tuve varias discusiones sobre si lo que estaba debajo de mi negocio era un túnel o un sótano. Creo que un sótano no va a tener una puerta que comunique a la calle. Y hablo de las puertas tapadas que daban hacia Ripamonti y la catedral. Entiéndase que las calles 9 de Julio y Belgrano siempre estuvieron emplazadas en el mismo lugar. Y yo no entiendo por qué harían un sótano con puertas hacia lugares donde no va a haber construcción. Seguramente el lugar que descubrimos era una especie de cámara donde se unían distintos túneles.
Pasaron 20 años del descubrimiento del señor Daperno junto a Albino Cuatordio, uno de los constructores más importantes de la ciudad, quien ha dirigido decenas de obras y asegura no haberse topado nunca con algo parecido. Cuatordio coincide con Daperno en que lo que encontraron no es una construcción improvisada, sino un trabajo artesanal, de enorme precisión para la época, que data, probablemente, de los años en que se formó Rafaela, a finales del siglo XIX. Decenas de personas aseguran haber estado en construcciones semejantes, a metros de distancia unas de otras. Mientras tanto, Augusto Bermejón se ha escabullido en alguno de estos pasajes enterrados, volviendo sobre los pasos de su niñez, para encontrar un reloj perdido en la eterna humedad subterránea.
Mi madre siempre me contó que una de las epopeyas de mi padre, Alfonso Bermejón, fue la reconstrucción de un viejo reloj.
Tu abuelo le regaló a tu padre un reloj cuando éste decidió partir hacia América, allá por finales de 1800. Luego de largas semanas de navegar por el océano, a solo 10 kilómetros de la costa de Brasil, el barco, que traía contingentes abarrotados de inmigrantes, sufrió un desperfecto que abalanzó la nave hacia el fondo del mar. El naufragio fue terrorífico. Alfonso pudo aferrarse a un dintel de madera y avanzó hacia la costa luchando fieramente durante 2 días enteros. Fue el único sobreviviente. Alfonso Bermejón, tu padre,
pisó suelo americano
como un triste
y ya era un triste héroe para quienes no podían creer su hazaña. El leve repiqueteo del reloj había estado en todos los momentos importantes de su vida, que quedaron congelados detrás de la aguja del segundero. Cuando su penar refulgía en el nuevo continente, cuando le daban ganas de robarse un dintel y volver nadando a España, él simplemente abría el reloj y lo apoyaba en su oreja. Entonces, todo volvía a ser como antes.
Cuando Alfonso Bermejón llegó a Rafaela, vivió una serie de eventos desafortunados junto a Faustino Ripamonti. Pero sobre eso hablaremos más adelante. La profesora Leticia Stoffel ha escrito mucho sobre el comerciante Ripamonti y sus grandes almacenes. Sin embargo, esta reconocida investigadora local desconoce la presencia de los túneles, a pesar de que numerosas fuentes presentaron evidencias a lo largo de décadas.
¿Qué es esto de los túneles? ¡Qué misterio!, ¿no? Mucha gente que fue a Europa a visitar parientes conoció sótanos en las casas de Italia, donde se acostumbraba a almacenar mercadería para el invierno. En esos sótanos, la gente realizaba tareas, guardaba compotas, eso por un lado. Por el otro, mi bisabuelo le contaba a su abuela y ella a mí que cuando atacó un malón en San Jerónimo, los hombres se escondieron a todas las mujeres en el más grande de los sótanos, mientras ellos subían al techo para defenderse. Por lo tanto, un motivo de construcciones subterráneas puede ser el de defenderse de ataques externos. También existía lo que llamaban derecho de asilo, que se ejercía escondiéndose en la iglesia. Allí nadie podía atacar, ya sean colonos o indios. Del malón de San Jerónimo que les conté anteriormente, se sabe que el jefe, un mestizo, se escondió detrás del altar y allí fueron a buscarlo los colonos y lo mataron, sin respetar este derecho muy utilizado en la época. Lo que encontró este hombre de Aperno se puede entender que haya comunicado con la iglesia y con Ripamonti como resguardo comercial. Esto no es más que una estipulación. No hay ningún documento que así lo fije.
En aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, el padre de Augusto Bermejón trasladaba su mercadería por esas mismas calles.
Ni bien llegó Rafaela, Alfonso Bermejón puso una pequeña despensa en la misma época en que Faustino Ripamonti levantó los almacenes más grandes de la zona en pleno centro de la ciudad. El almacén más pequeño del mundo. Anunciaba el cartelito sobre el manubrio de la bicicleta inglesa, que era en sí misma todo el almacén. Mi padre la surtía de productos que variaban cada semana. Un día vendía arroz, otro fideo, otro vino, otro poroto. Mi viejo era anarquista y Ripamonti, el hombre más rico de la zona. Y como se habrán imaginado, un día chocó. El almacén más pequeño del mundo se destartaló para siempre, esquivando el impacto del imponente automóvil de Don Faustino. Este hecho no quedó registrado en las épicas de la historia local, ya que fue un accidente que no pasó a mayores, como el que me ocurrió a mí, por esas mismas calles, cuando cumplí 4 años. Ya muerto mi padre y con el reloj acompañándome como un tesoro, me caí en un lugar oscuro y frío dentro del corralón de los almacenes de Ripamonti. Un asombro aterrador me movió paradójicamente a caminar por aquellos senderos oscuros de grandes ladrillos que miraban silenciosamente mis pasos. Cuando logré salir, volví a casa y me percaté de que no tenía el reloj.
Al maestro Guadalberto Sáiz le tocó realizar una inspección en esos sótanos oscuros. Guadalberto trabajaba en el área de cultura de la municipalidad en la década del 70 del siglo XX, durante el gobierno de Virgilio Cordero. En esos años se hizo un acuerdo con la familia Ripamonti para instalar el archivo y la biblioteca municipal al lado de la Recova, histórica fachada de los grandes almacenes. La sorpresa que se llevó este hombre fue tan grande como su devoción por la arqueología.
Los sótanos ocupaban todo el salón. Las habitaciones estaban divididas por paredes de ladrillos puestos de canto. Eran miles y miles de ladrillos. Avancé hasta la esquina de Belgrano y 9 de Julio porque muchas de las paredes estaban rotas. Encontré un automóvil Forte, viejo y en mal estado. Seguí caminando y me choqué con una arcada que estaba tapada. Pero pude asomarme por un agujero, porque llevaba mis prismáticos y una linterna potente. Fue impresionante. Del otro lado había una arcada de 3 puntos que comunicaban directamente con una cámara.
A mediados de los años 90 del siglo XX, al ingeniero Pablo Laorden le tocó inspeccionar el mismo lugar donde estuvo Guadalberto Sáiz 2 décadas atrás. Era la época de la fiesta neoliberal en Argentina, y el emprendimiento de un boliche bailable en un patrimonio histórico como la Recova no parecía una idea descabellada. Laorden caminó por la misma construcción subterránea, pero esta vez inundada por las napas. Se encontró también con el Forte, 20 años más viejo y arruinado. La cámara cuyas puertas comunicaban a 4 puntos cardinales era nada menos que la que encontraría Daperno unos años después. Pero muchos años antes de que lo ocupara Daperno, en ese edificio de la calle Belgrano y 9 de Julio funcionaba la vieja librería de Moisés Copetti. Una tarde de 1975, Norma De Marco estaba trabajando, como todos los días, cuando de pronto se hundió el piso de madera.
Íbamos y veníamos por el piso de madera durante toda la jornada, atendiendo a la clientela. Sentíamos que había algo abajo.
Hola, señora Norma. ¿Tiene tinta china y papel barrilete?
Un momentito, querido, ya te atiendo.
Mirá, ¿qué pasó?
Cuando se hundió el piso, llegué a ver algunas arcadas. Eso lo recuerdo bien. Pero no más que eso, porque vinieron a repararlo inmediatamente. Moisés Copetti clausuró el hallazgo ese mismo día y no se habló más del tema. Ahora que recuerdo, Marfer Pozzi hizo unas reformas en el edificio años después, pero ya no estaba la vieja librería, sino el local del señor Daperno, pegado a la zapatería Martita.
La pared que divide la zapatería con el local de Daperno estaba hundida. Por eso me llaman a mí. Decidimos hacer un muro, es decir, cavar desde los cimientos del edificio para reconstruirlo. De golpe, se nos va el cortafierros. Nadie me había dicho que había algo debajo del piso. Bajamos. Me sorprendí al encontrar semejante obra. Era una construcción artesanal, fuerte. Era tan fuerte que levantamos el muro. Lo hicimos sobre la arcada. Y puedo asegurarles que la pared no va a ceder, porque el túnel no va a ceder.
Por esa zona céntrica había un café con billar, que fue célebre por haber cobijado la conspiración de la Revolución Radical de 1893. El anuario del Diario del Norte de 1932 relata:
los complotados se reunían en la casa del señor Federico Maurer, que iba a convertirse en jefe del movimiento y ocasional jefe político. De ese entonces data un subterráneo inexplorado que atraviesa el actual corralón de los almacenes Ripamonti y cuyos 2 orificios pueden verse cuando la fosa del depósito de arena está desocupada. Ese subterráneo tiene ligera inclinación sudeste-noreste y su final es desconocido, a pesar de que se ha ofrecido el autor de estas líneas para explorarlo. En la esquina que actualmente ocupa el Banco Italia, existía en ese entonces un café con billar al que había que penetrar subiendo una escalerilla de madera, pues no había puerta y la entrada se hacía por la ventana. En dicho café se reunían tirios y troyanos, y ningún movimiento fue preparado con sigilo tal que, pese a las bromas intencionadas que solían hacer los conjurados, ninguna autoridad sospechó en absoluto de la eminencia del movimiento.
El artículo del anuario del Diario El Norte, que relata estos hechos, es el único registro escrito que da cuenta de la existencia de pasajes subterráneos en Rafaela. Augusto Bermejón afirma que la mayoría de los conspiradores eran masones. Federico Maurer, los hermanos José y Fermina Bantay, César Gauchat, Cristóbal Bollinger y Monachi. Dato curioso que ha pasado desapercibido para la historiografía local. para nuestro protagonista, no es un detalle menor, y lo toma como punto de partida para una hipótesis revisionista que explique la existencia de los túneles en Rafaela.
Estas tierras en donde se levantó Rafaela fueron compradas a partir de 1881 por Quintana, Saguier y Egusquiza a un empresario de la colonización, asentado en Esperanza, llamado Guillermo Lema. La gente que se instaló al principio era de origen piamontés, del norte de Italia. Hay que diferenciar a quienes se instalaron en la zona rural de quienes lo hicieron en la zona urbana. El mito viejo y gastado de las 11 familias que vinieron con una mano adelante y la otra atrás solo sirve para poner un velo a la brecha económica entre las familias humildes que poblaron el campo y las adineradas que se ubicaron alrededor de la plaza. En 1900 ya cruzaban 3 ferrocarriles por Rafaela, conformando un polo de comunicación que atrajo a localidades vecinas.
El tren no fue el único motor de desarrollo local. Augusto Bermejón tiene la certeza de que la masonería está íntimamente relacionada al nacimiento de Rafaela.
En el libro Una visión de las colonias de la República Argentina, su autor,
Alejo Peiret,
relata que en uno de sus viajes a estas tierras encontró numerosos indicios de masonería en los espacios sociales y en el comportamiento de sus habitantes. La masonería desarrolló el entramado institucional de la ciudad y luego copó el poder político. Lo demuestran construcciones como el hospital, la sociedad obrera, el cementerio, la sociedad italiana, la suiza, la española, la escuela normal, la sociedad rural, el tiro federal e incluso el escudo de la municipalidad, con dibujos de simbología masónica.
Nadie encontró túneles debajo de la catedral, aunque todos los hallazgos en zonas aledañas indican que los pasajes subterráneos conducen hasta allí. La iglesia original fue destruida por un ciclón que azotó Rafaela en el año 1903. Cuando empezaron la nueva obra, en 1910, no se informó sobre construcciones subterráneas, o probablemente, como piensa Augusto Bermejón, las ocultaron. En 1991, una adornada pluma del diario La Opinión escribía:
en el año 1988 fuimos conducidos a un pasado desconocido y apasionante. Al ceder un sector del piso de la sección tienda del supermercado Quijote, apareció ante los ojos incrédulos y sorprendidos del personal una imagen que reflejaba con absoluta nitidez la majestuosidad de una depurada obra arquitectónica. Un túnel de generosas dimensiones, construido por nuestros antepasados, permitió elaborar conjeturas de todo tipo. El último viernes, a muy pocos metros del anterior lugar, apareció otro vestigio del pasado colonial.
En 1996, Mario Padilla trabajó como albañil en la obra de un edificio de locales comerciales aledaño al supermercado Quijote, que se encuentra precisamente frente a la catedral y a la plaza central.
Inmediatamente rompimos el piso que está hundido. No podíamos postergarlo. Se trataba de un edificio de 3 plantas, con un peso considerable. Para que te haga una idea, la zona hundida se encontraba 8 metros hacia adentro de la línea de la edificación, como a mitad del salón. Allí abrimos un boquete y vimos con sorpresa una construcción muy particular, de ladrillos antiguos, sostenida de barro y con techo en forma de arco. Calculamos que tenía 2 metros de altura y corría de este a oeste, como en la dirección de la calle. No había agua de napa, así que bajamos. De cerca ahí nomás vimos que los ladrillos son esos que llaman tortones, que son grandes como tortas. Los pisos también eran de ladrillo. En las paredes había unos hierros como con dibujos, de esos que usan para sostener antorchas. Había 2 bocas de continuación, pero no pudimos seguir caminando. Estaban tapadas con tierra y basura. Pero una cosa me quedó segura. Esa construcción continuaba. Mirá qué bisótano. A montones. Y sin duda no estábamos en uno. Estábamos en un túnel.
Todas las personas que visitaron por accidente estas construcciones aseguran que se trata de túneles. Daperno, el comerciante, De Marco, la empleada de la librería, Ferposi, el arquitecto, y La Orden, el ingeniero, varios albañiles, entre ellos Padilla, Guadalberto Sáiz, el funcionario de cultura, y periodistas de diarios locales en diversas épocas. El imaginario colectivo sobre pasadizos secretos da lugar a tales aseveraciones. Augusto Bermejón asegura que los túneles estuvieron hechos a cielo abierto, es decir, cuando no había construcciones sobre ellos. A donde se construyeron las primeras casas de la ciudad están los túneles.
Yo pregunté a mucha gente de la construcción, arquitectas y arquitectos, sobre los túneles, que son quienes finalmente conocen las técnicas usadas. El túnel se hace, luego se asienta la tierra y finalmente se construye la casa arriba. Los túneles que se han encontrado en Rafaela coinciden con el centro histórico de la ciudad, debajo de las primeras casas que se levantaron.
La hipótesis de Augusto Bermejón, que relaciona los túneles a una planificación urbana hecha por masones, se choca con una realidad que paradójicamente no existe. En ningún libro de historia local encontramos una sola mención de la masonería.
Hay una endija muy pequeña por donde se asoma esta hipótesis.
Augusto Bermejón se refiere al libro de Adelina Bianchi, Historia de Rafaela, en donde leemos: antes de que Lehmann llegara a estas tierras, vivían en ella los hermanos Podio, quienes construyeron un rancho para defenderse, en sus palabras,
todos juntos.
Compraron al colonizador terrenos libremente ocupados y se dispusieron a trabajar. Antonio Podio comenzó a fabricar ladrillos y en ese lugar se quedó, intensificando la producción, sembrando trigo y cosechando como en Italia.
Con la hoz.
En su carro sin resortes, llevaba sus cosechas hasta Santa Fe.
Una fábrica de ladrillos apenas se forma la colonia. Es extraño, porque la mayoría de la gente construía sus casas con adobe. Antonio Podio montó su ladrillera en 1881 y 5 años después donó esos mismos terrenos para establecer el cementerio municipal. Eran los tiempos del cólera, en donde murió gran parte de la población. Resulta que estas tierras estaban deprimidas unos 20 centímetros, ya que este hombre las usaba para coser ladrillos. Lo raro de todo esto es que estamos hablando de una gran producción de ladrillos para una población diezmada por la peste, cuyos sobrevivientes vivían en casas de adobe.
El carro sin resortes de los hermanos Podio difícilmente podría haber trasladado miles de ladrillos hacia poblados vecinos, siendo que utilizaba una tecnología limitada. Frente a la conjetura hegemónica de ataques externos del indio holgazán que roba al blanco trabajador, Augusto Bermejón afirma que no era necesaria una estructura subterránea de tales magnitudes, que estos pueblos no habitaban la zona ni pasaban con frecuencia. Se cuenta que a los Podio les alcanzó con un agujero en la puerta y una escopeta para defenderse de la población originaria declarada enemiga. Algunas preguntas quedan en el aire, o más bien,
bajo tierra.
¿Se hicieron los túneles y después la ciudad? ¿Rafaela fue construida con un plan secreto que perseguía fines diferentes al de poblar un territorio? ¿A dónde fue a parar esa enorme producción de ladrillos apenas formada la colonia? Un rap. Sonora. Relatos documentales basados en la revista El Satélite. Escuchaste a Juan Ticac en la voz de Augusto Bermejón. En el reparto estuvieron Estela Falchini, Carolina Calibaro, Reina Margarita Romero, Marcelo Costantino, Pablo Retamar y Federico Vieites. Carolina Calibaro colaboró en la grabación de voces y la postproducción. Fidel Mellado Esquerro colaboró en la producción. Raymond y Lee colaboró en la grabación de voces. Secretos bajo tierra, el reloj de Augusto Bermejón. Es una historia dirigida, realizada y narrada por Candel Esquerro, basada en la edición gráfica de la revista El Satélite del año 2008. Esta fue la primera entrega de la serie Un RAF Sonora, un podcast creado en la Universidad Nacional de Rafaela durante la pandemia de los años 2020 y 2021. Pensar una épica de dos ciudades, una superficial y otra sumergida que la sostiene, se parece más a los géneros dramáticos que a los sucesos reales. Y no resulta extraño, porque nuestra historia local, latinoamericana, es la metáfora de un mundo subterráneo en donde ululan voces que no escriben la historiografía, porque son las fuentes que se silencian. Yendo sobre los pasos de la historia, encontramos la entrada de los túneles, donde camina Augusto Bermejón. Augusto, ¿qué tiene encerrado ese reloj?
Lo que encierran todos los relojes.